esta dificultad para poder acompañar a personas que llevan muchos años en un vínculo problemático con el consumo de sustancias y que no encuentren herramientas o alternativas para poder sacar a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres de esta situación? ¿Qué herramientas tienen hoy las familias para poder acompañar a una persona adicta?
Sí, a ver, sin duda que cuando la persona ya está padeciendo una adicción, es decir, cuando ya pasó por distintas fases del consumo y perdió totalmente el control, el apoyo familiar es central, y Argentina tiene hoy un déficit importante en lo que es lugares de tratamiento. Yo te diría que hubo un avance, por ejemplo, la Sedronar viene trabajando junto con distintos movimientos sociales, la iglesia, en trabajar en tipos de tratamiento que se denominan comunitarios. Aquí en Córdoba hay muchas de esas expresiones, ¿sí? Sobre eso se viene haciendo, pero viene habiendo un vacío grande, sobre todo en, te diría, en sectores medios. Acá en Córdoba, por ejemplo, han cerrado muchas instituciones, han cerrado muchos programas luego de la pandemia, y ese déficit se lo ve claro a la hora de la incertidumbre que tienen las familias al momento de pedir ayuda. Convengamos también que muchas personas que ya se encuentran en la última fase de las adicciones, incluyendo por el alcoholismo, las adicciones a otro tipo de drogas, a veces cronifican los comportamientos. Es decir, la misma adicción es vista por la Organización Mundial de la Salud en una fase como una enfermedad crónica, ¿sí? Uh-huh. La que hay que acompañar para tratar que los daños sean los menos posibles, pero estamos frente a un fenómeno muy ingrato en algunos casos, ¿no? Y en otros casos, sí, la gente con un buen tratamiento, un buen acompañamiento familiar sale adelante. Es imposible predecirlo desde el inicio a esto. Eso se ve en los cursos de los procesos terapéuticos.
Uh-huh. Se ha puesto en el marco de este debate sobre la política de drogas en general el reclamo de algunos familiares de que se cambie la ley de salud mental porque sostienen que no se puede internar a una persona con el consumo de sustancias sin su voluntad. ¿Sirve esto? ¿Sirve obligar a una persona, internarla por la fuerza, obligarla a realizar un tratamiento?
A ver, la mayoría de las personas que llegan aún a un tratamiento ambulatorio a veces lo hacen por algún tipo de presión familiar, por ejemplo, presión de la pareja, que si no la pareja ya está dispuesta a cortar la relación o a no dejarle ver los hijos, cosas por el estilo, porque nos encontramos a veces frente a conductas de riesgo para la persona o para terceros. Por ejemplo, violencia de género está a veces muy ligado a los abusos de alcohol y de otras drogas también. Entonces, la intervención obligatoria puede ser un inicio para un tratamiento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las personas pueden que inicien bajo presión un tratamiento, pero nunca lo terminan bajo presión. Es decir, se tiene que dar ahí el proceso de toma de conciencia de la enfermedad y búsqueda y necesidad de cambio. La ley de salud mental también prevé que cuando la actual ley de salud mental, ¿no es cierto?, uh-huh, hay riesgo para sí o para terceros, se puede llevar adelante una internación, ¿no?, con firmas de distintos miembros del equipo de salud. Pero lo que pasa es que sí, yo creo que la ley de salud mental en el tema de adicciones necesitaría algunas modificaciones para facilitar esto, porque lo que sucede en lo real también es que ningún profesional hoy firma una internación involuntaria por más que vea que se lo necesita, ¿no? Entonces nos encontramos ahí con una trampa y no estaría mal revisar esa parte del procedimiento.
Uh-huh. ¿Qué crees sobre la legalización de las drogas como una política diferente ante el fracaso de la política que se viene desarrollando hasta aquí, por lo menos?
Sí, mira, el prohibicionismo como tal ha fracasado, ¿sí? Es decir, no funciona la prohibición de las drogas en general tal como está planteado. Entonces creo que tendría que avanzarse en ciertos mecanismos de regulación de las sustancias y sobre todo trabajar también en lo que se conoce como reducción de daño. Es decir, hay un porcentaje de la población que, hagamos lo que hagamos, va a consumir drogas igual. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer con esta con estas personas que no acceden a un tratamiento? ¿Las vamos a dejar en el campo de la invisibilidad o vamos a poder darle algún tipo de recurso? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay mecanismos para que la persona pueda testear en un laboratorio, en un servicio de testeo, si la droga que va a consumir es lo que se le dice que se le vendió o no? ¿Sí? Muchos países lo hacen a esto, no solamente europeos, sino latinoamericanos también. Aquí eso es visto como, qué sé yo, una cosa, enseñar a la gente a drogarse, es visto con una mentalidad demasiado clásica, y eso sin duda que serían mecanismos que favorecerían la protección de la población.
Mancilla, ¿eso sería para todas las drogas o algunas?
No, cuando, por ejemplo, las experiencias que hay es para todas las drogas en general, ¿no? Generalmente eso se lleva adelante, por ejemplo, en fiestas electrónicas, en lugares donde las personas van, y el consumo está muy asociado a ese espacio también. Sin duda que alguien me va a decir, bueno, pero por ejemplo, hubo 3 personas que fueron reinternadas porque consumieron droga envenenada en Buenos Aires. Los atendieron al hospital, salieron y volvieron. Sí, 3 de 200. Es decir, existe cierto tipo de personas que pierde totalmente el control. Pero hay otro tipo de usuario de drogas que no pierde totalmente el control, sino que tiene todavía un nivel de conciencia del daño que se puede hacer y sabe frenar a tiempo. Entonces, darle este tipo de recursos sería algo positivo.
¿Se podría avanzar en políticas de reducción de daño, digamos, como una política de salud pública, incluso sin necesidad de avanzar en el debate de la legalización, que parece un debate bastante lejano en la Argentina?
Seguro que sí. El debate de la en ningún país del mundo, en ningún país, la cocaína está legalizada. Ni siquiera las drogas en general y la marihuana están reguladas, ¿no? Están bajo algún criterio de restricción siempre. Uh-huh. No hay experiencias de legalización de la cocaína y es muy difícil pensarlo así. Pero sí de regulación o de intervención del Estado en favor de la protección de los ciudadanos. Esta, por ejemplo, que te acabo de decir, sería una alternativa. Uh-huh. Acá se armó mucho revuelo cuando un funcionario dijo que el que compró drogas las últimas 24 horas las descarte. Quizás fue un buen mensaje en la boca de alguien equivocado, porque no tendría que haberlo para mí dicho alguien que estaba en seguridad, sino alguien que estaba más bien en el plano de la salud. Pero sacando esa postilla, sí te diría que ese tipo de mensaje que fue tan criticado por parte del Estado convendría. Hoy convendría que Córdoba lance una alerta a los usuarios de cocaína sobre que puede haber cocaína similar a lo que pasó en Buenos Aires, y no lo está haciendo. Y fíjate, pasó en Buenos Aires y ya pasó en Rosario. Pasará en Córdoba, nadie lo sabe. La alerta es prevenir. Pero para esto hay que tener una mentalidad de apertura donde decimos, esa población existe y tenemos que dirigirnos también a esa población con mensajes claros.
Se habla de que la cocaína es una de las drogas con mayor potencial adictivo. ¿Es posible que haya usuarios de cocaína, que consuman cocaína, que no terminen en una adicción?
Lo que dice la epidemiología, que de 10 usuarios que consumen marihuana, por ejemplo, uno queda enganchado a la marihuana, entre el 1 y el 1,5%. Entre el 10 y el 15%. De la cocaína se dice que el 40%. Pero eso no significa que el otro 60% siguió consumiendo y no le pasó nada. Lo que sí sucede, y uno lo ve muchas veces esto en consulta, gente que consumió cocaína y después espontáneamente se asustó, no quiso seguir, se sintió en riesgo y dejó. ¿Sí? Hay gente que se inicia en los consumos de esta droga, lo que pasa es que tiene un gran poder de adherencia y a la larga genera una adicción siempre por el tipo de trastorno a nivel biológico que genera, ¿no? Entonces, por eso decimos, de 10, 4 terminan generando una adicción y los otros 6 probablemente estuvieron un tiempo, ¿no? Y después se apartaron, o consumieron muy, muy de vez en cuando, pero es una droga muy traidora por el tipo de adherencia que genera.
Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Allí estaba Juan Carlos Mancilla, es psicólogo y psicoterapeuta especializado en consumo de sustancias, ha trabajado acompañando a muchísimas personas desde la década del 80, personas que tienen consumos problemáticos de sustancias, pero además tiene una gran trayectoria en políticas públicas.